Esto ya se ha hecho. Un programa más. Hoy, programa que viene interesante porque hablamos de la relación entre guionistas y medios de comunicación y hablamos con Juan Sanguino y con José
Romero,
Manuel
Romero.
Romero sobre un tema que hemos hablado muchísimo en Alma de esto, de la visibilidad del guionista, de la responsabilidad de los medios a la hora de darnos el lugar y el crédito que merecemos y el espacio y el reconocimiento que merecemos. Entonces creo que va a estar muy guay.
Creo que también, porque además son dos personas que son muy buenos comunicadores, cosa que los guionistas no siempre somos, y a lo que tenemos que practicar, así que a ver si aprendemos algo.
Pues nada, vamos a por ello. Esto ya se ha hecho.
El podcast.
Bienvenidas, bienvenidos a Esto ya se ha hecho, el podcast oficial del Sindicato ALMA, Sindicato de Guionistas de España, en colaboración con DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Hoy vamos a hablar de la relación entre la profesión del guionista y los medios de comunicación y tenemos con nosotros a Juan Sanguino y a José Manuel Romero, periodistas ambos, que nos van a contar un poco cómo se relacionan ellos con el mundo del guión. ¿Qué tal?
Muy bien. Encantados.
Igual, bueno, siempre empezamos preguntando a los invitados, que normalmente son guionistas, ¿por qué se hicieron guionistas? En vuestro caso, ¿por qué os hicisteis periodistas?
¿Yo? Realmente es como una historia de traiciones a mí mismo, porque yo quería ser periodista deportivo de pequeño y lo estudié así y no quería trabajar en la radio. No me gustaba la radio y al final acabé trabajando en la radio. Y de periodista de internacional, de nacional, de política, haciendo muchas cosas en web sobre todo. Y de ahí pues una cosa llevó a la otra con María Guerra cuando tenía el programa de La Script con Pepa Blanes. Luego María se fue de la cadena SER y entonces yo pasé, fue una cosa casi automática de que era como el tercero y pasé con Pepa a trabajar en el programa de cine y series de la SER. O sea, que ha sido todo un poco extraño, no ha sido buscado deliberadamente trabajar en el sector.
¿Y alguna vez te despiertas gritando sorpresa con las gautas?
No, me he ido distanciando del fútbol.
Sí, ¿no?
Sí.
He dado por hecho que era periodista deportivo de fútbol, o sea, el tenis no existe, el baloncesto no existe.
Ya, bueno,
periodismo deportivo
yo
de
era
España.
De pequeño, era la motivación. Sí.
Okay.
Bueno, en mi caso, yo no me hice tanto periodista como que el periodismo me hizo a mí, porque yo no estudié periodismo, yo estudié filología inglesa, de esto que pues la época un poco, ¿no?, de las salidas, una cosa muy millennial, ¿no? Haz carreras con salidas. Mi hermana era periodista y yo la imitaba en todo, toda mi vida imitándola desde pequeño, leyendo las revistas con ella, y escuchando las canciones con ella y viendo las películas con ella. Mi hermana es la típica hermana mayor, como que tuvo una importancia en mi formación como persona, como adulto. Y sin embargo, estudié filología inglesa porque se me daba muy bien el inglés. O sea, no es por presumir, pero saqué la nota más alta de la selectividad de la Comunidad de Madrid.
¡Olé!
Un 9,8, que a día de hoy, yo sí que me despierto por la noche gritando, ¿cuál era las dos décimas? Porque no te lo enseñan. Entonces yo nunca supe qué coño me impidió sacar un 10 en inglés. Y dije, bueno, pues filología inglesa. Y luego, durante la carrera, me di cuenta que me interesaba más la parte de la literatura. De la filología, entonces me especialicé en literatura norteamericana, pero por placer. Obviamente, de ahí todos íbamos a salir para profes de inglés. Y estuve, pues, entre los 23 y los 30 dando clases de inglés a niños pequeños, particulares, a empresas. Y era mi vida, y ya está. Y como me gustaba mucho la cultura popular, me abrí un blog sobre música que se llamaba Ves cómo eres una zorra.
¿Ah?
Pero que eran otros tiempos.
No le quito una coma.
Era la época de Yoshi. Yo quitaría todas las comas de ese blog.
Porque ¿está todavía online?
No. Ese blog. Era la época de Pérez Hilton, de decirlo, por decirlo mal y pronto, la marica mala. No, o sea, este humor corrosivo.
Ácido.
Sí. Y pues tuvo muchos lectores. Le gustaba a la gente. Y entonces de ahí pasé a escribir en Domingo de Cine, que es una web de cine que me pidió mi amigo Alex, por supuesto sin cobrar ni nada, era un blog glorificado, pero muy bien maquetado, muy bonito, y porque era también la época de los blogs, ¿no? Blogspot, WordPress, etc. Y entonces una señorita llamada Paloma Rando me leyó en Domingo de Cine y me propuso escribir en Vanity Fair. Entonces escribí un artículo sobre Michelle Pfeiffer, nunca lo olvidaré, que además era como mi actriz fetiche en la infancia, con lo cual para mí era como, ya eso, ya era como un
triunfo
para mí.
¿No? Claro.
Y seguí, luego escribí uno de Iwan McGregor, seguí escribiendo. Y luego, como cuando llevaba 4 o 5 artículos publicados en Vanity Fair, me crucé por la calle con un señor que se llama Tom C. Avendaño, que él era en aquel momento redactor jefe de Icon. Y entonces, como que por amigos comunes nos saludamos, empezamos a hablar y dijo, ay, pues te escribiré para que escribas algo para nosotros, tal. Y yo diciendo, ¿sabes escribir en El País?
Mamá.
Era como, ¿qué? Icon no es El País exactamente, pero bueno, ya me entendéis.
Sí,
para
claro,
mi madre es El País.
El País, claro. Perfecto.
Y entonces escribí unos artículos y al cuarto era un artículo que se llamaba 7 escenas de Pixar que se olvidaron de que había niños en la sala.
Recuerdo aquel artículo, sí, sí.
Sí.
A ver, tú y todo el mundo. Es un artículo que leyeron millones de personas, pero millones de personas. Una cosa se viraliza de esto que en la época también muy BuzzFeed, muy listas de no sé qué. ¿Te acuerdas, no? Que era todo el rato listas, ¿no? 7 razones por las cuales Jennifer Lawrence es más guay que tú. Y lo petó mucho y de repente fue como, ¡ey! Joder, pues se me está dando bien esto. Y compaginé los artículos en Vanity Fair y en Icon con mis clases de inglés y conforme me iban dando más, más artículos, sobre todo en Vanity Fair, porque era muy época de galerías. Se hacían muchas galerías porque daban más clics. Mm. Entonces yo me pasaba el día haciendo galerías y poco a poco iba cogiendo menos clases de inglés. Y pues llegó un momento en 2017 que ya no daba clases de inglés y desde 2017 soy periodista a tiempo completo.
Estoy viendo como el montaje sintético de un montón de niños, cada uno delante de su pequeño pupitre, diciendo, no llega, bueno. Mezclado con portada giratoria, pum, Vanity Fair.
No puedo llegar, soy una estrella de periodismo, lo siento.
No puedes mirar atrás.
Vale, pues vamos a empezar directos. Vamos a reproducir un caso común a la hora de comunicar un estreno de una nueva serie, una película o lo que sea. La productora manda la nota de prensa a los medios de comunicación y los medios la reproducen tal cual está, sin, en realidad, comprobar si todo lo que sale en esa nota de prensa es real o no. Hablamos del caso de los guionistas, por ejemplo. O sea, si no hay un guionista ahí, para empezar,
si no figura, si no figura, escrito, quién lo ha creado.
¿Por qué creéis que ocurre esto? Y si hacéis algo para remediar esto o no. O sea, quiero decir, cuando llega la nota de prensa, ¿reproducís tal cual o comprobáis?
¿Notáis si falta información cuando veis que no?
No, o sea, yo al menos no. No reproducimos notas de prensa. Mm-hmm. Podemos comunicar que se estrena una peli o hay un nuevo proyecto en marcha, pero como tal no se publica, porque de hecho ya las productoras, las distribuidoras tienen su propia web que ellas publican cosas. También debemos diferenciar un poco no ser publicistas de un proyecto.
Totalmente.
Es cierto que yo sí que he notado en los últimos años que los periodistas buscamos más en la letra pequeña de esas notas de prensa quién escribe los proyectos. O sea, también nosotros hemos vivido una poca educación con vosotros y a partir del trabajo de Alma, indudablemente, y de cuando vas conociendo cosas de la industria, de mirar quién está detrás de este proyecto en el sentido de quién lo escribe. Y cuando es que no hay por ningún sitio el nombre del guionista, dices, sospechoso. Dices, o sea,
se claro, ha escrito sola.
Claro, entonces dices, ¿qué está pasando aquí? También es cierto que creo que cuando te mandan esa nota de prensa, ya venga de la productora o la distribuidora, sí que hay ya una clara intención de la posición del guionista en cuanto a visibilidad. La posición del guionista ya la sabemos, que escribe la historia, pero en la visibilidad que posiblemente luego va a tener en el transcurso de toda la promoción y tal. Si tú ves que una serie está escrita por una persona, pero la venden porque la dirige quien la dirija, casi tienes claro que cuando llegue el momento de promoción, el guionista no va a aparecer en, no sé si en Photocall, pero en el junket que llamamos, difícilmente va a aparecer.
Sí.
O sea, va a estar la cara visible de esa serie, va a ser el director, aunque en las series la cara visible, menos mal, en los últimos tiempos, están siendo los guionistas como creadores y tienen más eso. En el cine es... Luego, si queréis, hablamos, porque el cine, claro, siempre es el como la cara visible del director o muchas veces se comparte la dirección y la escritura, pero sí que es extraño cuando no está el guionista de un proyecto en el proyecto y en la nota de prensa de comenzamos a desarrollar, producimos, inicio de rodaje, es extraño. Es extraño y sí que nos llama, ahora sí que llama la atención.
Sí, porque las notas de prensa ya están como más completas. Sí es cierto que, como dice José, no es tanto la nota de prensa, que no deja de ser un primer contacto con el proyecto, como la promoción, el junket. A los junket normalmente llevan a los actores y a veces al director, pero a veces el director ni siquiera está.
¿Hablando de series o de pelis o ambas?
Las dos cosas.
Ok, sí.
Y sí que ocurre una cosa, que es que, claro, el separando, digamos, el cine y la tele de la cultura, no porque no sean cultura, sino porque tienen mecanismos más industriales que el resto de la cultura, siempre ha sido un paisaje tremendamente individualista. desde su concepción en Hollywood, que estamos hablando de una cultura, de una sociedad tremendamente individualista como es la americana. Entonces las películas, ¿acordás cuando de pequeños decíamos, vamos a ver la película de Harrison Ford? De Harrison Ford.
Sí, claro, y nadie más.
Como si se hubiera la hubiera dirigido, sí, lo hubiera escrito, lo hubiera todo. Siempre ha habido, sobre todo en Estados Unidos, esta mentalidad de que la película es del productor. David O. Selznick presenta Lo que el viento se llevó. O Alfred Hitchcock presenta.
Sigue siendo un poco así también, ¿no? Sí. Quiero decir, el premio a la mejor película lo recoge el productor y punto.
Lo sí. recoge el productor, sí. Pero porque hay un premio para el guión. Y no hay otro Oscar para el productor. Pero sí que ha ocurrido siempre esta cosa de que las películas siempre tienen las caras visibles, ¿no? Ya sean o el productor o el director o las estrellas. Y esto ocurre porque la industria, no te hablo de la cultura, sino de la industria del cine y de las series, tradicionalmente tiende a generar la fantasía de que hay una magia en esa película. Sobre todo en el cine, ahora también en las series, pero tradicionalmente la tele era como algo que tener de fondo, ¿no? Pero que se hacían solas en el sentido de que el director tiene tanto talento que ha sacado todo eso que estás viendo adelante. Steven Spielberg hizo Tiburón, reescribiendo el guión cada noche, ¿no? Esas cosas épicas que se cuentan, ¿no? Coppola yéndose a hacer Apocalypse Now durante 2 años. Nadie habla de cómo sufrió el guionista de Apocalypse Now, que también estuvo ahí 2 años, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, con la música pop. Cuando tú escuchas una canción de Ariana Grande, tú dices, nos está contando su historia, y es como, tiene 7 compositores esta canción.
Claro.
Y a lo mejor ella es uno de ellos, pero ella no es Taylor Swift, ella no es compositora en solitario. Pero parece que la canción es de Ariana Grande, y solo de Ariana Grande. Y eso también pasa con el cine y con las series. Porque de repente se plantea que cuantas menos caras visibles, más mérito tienen esas caras visibles, ¿no? Y los guionistas desde el principio de Hollywood no tenían ese afán de protagonismo. Eran felices trabajando a su bola, ¿no? Y eso hizo que quizá el sindicato de guionistas en los primeros tiempos luchase un poquito menos, y para cuando Hollywood ya se convirtió en un complejo industrial, esos guionistas ya no tenían poder. Digo 2 cosas más, perdona que me enrolle tanto. En España, en concreto, está, aparte del ejemplo de Rafael Azcona, que es como el guionista más famoso durante muchísimas décadas, hay un punto de inflexión para mí a nivel, no te hablo ya de prensa, sino de percepción del público, que es Borja Coveaga y Diego San José. Cuando ellos escriben 8 apellidos vascos, la gente mira sus nombres. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito esta película que me la he visto 10 veces con mis padres? Porque nadie, sin quitarle mérito al director, nadie considera que el mérito de esa película es de Martínez Lázaro.
Porque te has reído de lo que te está contando el guión.
Exactamente. Y creo que esa película fue un punto de inflexión a la hora de la visibilidad de los guionistas, y ahora la gente se va quedando un poco con, hey, estos escribieron esta serie que me gustó un montón y ahora escriben esta. O, esta película es de los guionistas de esta otra película. Pero, cerrando con el tema de la prensa, a mí una cosa que me da rabia y me hace gracia a partes iguales es la percepción colectiva de que el periodista tiene mucho poder. De que la prensa es el cuarto poder. Igual eso ocurría en los años 70 o en los años 80. Cuando tú ves un artículo publicado, cuando José hace una pieza para la cadena SER, no hay una intención detrás, no hay un lobby detrás diciendo ¡guajajajaja! Voy a manipular y voy a decir estas palabras porque tengo mucho poder. Hay muy poco tiempo para hacerlo, mucha desesperación y muchas ganas de terminar porque ya son las 8 de la tarde. Entonces, a mí cuando me contestan los tweets en plan de ya está otra vez Lo País con su agenda progres, como estoy en mi casa en pijama, soy autónomo, he pagado una cantidad ingente de euros por el IVA este trimestre, no tengo ninguna agenda. Entonces, cuando hacemos un junket, a mí me manda y la distribuidora me dice, tenemos a estas personas para el junket, ¿quién te interesa? Y yo hablo con el medio y el medio me dice esta y esta, y ya está. No hay más, o sea, no hay que buscarle tampoco neurosis a...
O sea, que consideramos entonces que la figura del guionista interesa, o sea, no interesa a los medios más que al público igual, porque si pasáramos por ese filtro del que en los medios se hacen eco de la figura del guionista que ha escrito esto, igual generarían ese interés para el público o tampoco.
Yo creo que al público...
No hablo del periodista, hablo del medio, sí, de comunicación, que dice, te ofrezco a toda la gente, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces, es, puede venir toda esta gente, y los guionistas directamente se van a la casilla de que no vengan.
Es que no hay tiempo. No hay tiempo, no hay espacio. Es decir, si tú haces un reportaje sobre el rodaje de una película o el rodaje de una serie, sí o sí vas a hablar con los guionistas.
Claro.
Sí. Si es una promoción, la promoción interesa que tenga la mayor visibilidad posible. No te hablo ya de que la gente entre a leer la entrevista. Te hablo de que abran el vídeo de 45 segundos que se va a compartir en redes sociales. Y si sale Blanca Suárez, lo va a abrir más gente, ergo se va a promocionar mejor la serie o la peli que si está el guionista de esa serie o de esa película.
Sí, a ver, es que depende. O sea, yo no tengo que proponer, por ejemplo, a ningún jefe, vendo este tema, este actor, esta actriz. Decidimos bastante entre Pepa Blanes, que es mi jefa, y yo, lo que nos ofrecen, lo que cogemos entre nosotros. Nadie. Y entonces sí que vamos seleccionando y tenemos un espacio también bastante para el cine de autor, no solo un cine más mainstream, para series y tal. Y sí que vamos eligiendo y a veces sí que somos nosotros, no lo ofrecen, y somos nosotros los que decimos, no, pero de esta producción me interesa el guionista.
Sí, pues, eso pasa cada vez más.
Claro, en este caso concreto, porque el proyecto, pues dices, aquí sí creo que va a casar bien, o me interesan más los guionistas que el director, en el caso que decía Juan, el primero de 8 apellidos, ¿no? Son esos casos como puntuales, a veces es difícil, porque por nombre dices, ¿cómo luego lo vendo? Porque somos como una carnicería, en el sentido de que haces una entrevista para un programa, pero luego están los informativos, vendes como muchas pequeñas piezas, especialmente en la radio, a nivel web, en redes, tal. Lo que sí es que creo que no se piensa o se genera una inercia a la hora de vender los productos. No sé, tampoco sé muy bien cómo funcionan las estrategias de marketing de distribuidoras y tal. Algunas son muy evidentes, indudablemente, con mirarlas, ¿no? Pero como que se genera esa inercia de, vale, estas son las caras visibles del proyecto, punto y pelota. Pero no se piensa si ese proyecto necesita otras caras visibles. Y no sé si me voy a meter en un melón, pero hay determinados proyectos o ficciones donde le vendría genial a un actor
que se callara.
E incluso a un, sí, o a un director que en el junket, aunque fuera esa trituradora de entrevistas que son los junket de 5 minutos, o de 7, o de 9, o de lo que sea, le vendría genial al actor y al director estar acompañado del guionista. Y ahí entiendo que debe ser la distribuidora o la productora la que diga, no, el guionista tiene que estar. Lo digo porque el actor va a dar mejor entrevista que solo, porque va a estar acompañado y el guionista, que es el que conoce la historia, va a sacar temas donde el actor se va a sentir más cómodo de explicar ciertas cosas, e incluso el director, si no hay una sintonía total entre director y guionista, porque es a lo mejor un encargo o algo así, le va a ayudar también a promocionar la película. O sea, que creo que no se estudian casos concretos. Me da la impresión, ¿no?, de que genera esta inercia de la visibilidad. Pero la visibilidad a veces puede ser contraproducente, porque a lo mejor no te sabe bien explicar la película.
Claro, es que a veces no es la persona idónea. O sea, quiero decir, damos por hecho, como decíais, que la persona idónea para promocionar una serie es el actor, por una cuestión de el vídeo de Blanca Suárez, como has dicho tú, que tiene todo el sentido. Pero a lo mejor, si nos replanteamos un poco la manera de promocionar una serie, igual para la promoción también es más eficaz. Pueden ser más eficaces otras fórmulas, ¿no?
También,
o sea, pienso en Movistar ahora, perdón, sí, que acaba de promocionar hace no mucho La vida breve, y la primera promoción que se hizo, que era un vídeo de 50 segundos, eran Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los guionistas, promocionando la serie por primera vez, antes que ningún otro tipo de comunicación. Y debo decir que ese vídeo se vio más que otros vídeos de otras series de Movistar en las que estaban promocionados por los actores.
Bueno, claro, o sea, claro, siempre se presupone que los actores son un reclamo y no necesariamente lo son. La gente lo que quiere son contenidos interesantes, divertidos, que les estimulen. Y yo siempre digo que no hay mejor entrevistado que un guionista, porque son los que cuentan las historias. Si es verdad que un guionista de una serie que nadie ha visto no es tan fácil de captar al público, porque no han visto la serie.
¿Dices que no tenga experiencia previa en otras series o que no haya visto esa?
Te pongo un ejemplo práctico. Tiene más interés para un espectador entrevistar ahora a un guionista, por ejemplo, del Internado, o de Canguros, o de Farmacia de Guardia, que de una serie que todavía no se ha estrenado.
Claro.
Porque cuando ya has visto la serie, dices, ahora quiero que el guionista me cuente todo.
Claro.
Pero cuando no has visto la serie, es más fácil poner a Carlos Areces. Es mucho más fácil, mucho más simple, mucho más directo. Pero los actores generalmente no son buenos entrevistados, primero porque su trabajo es literalmente decir las palabras de otros. No son particularmente elocuentes, muchos de ellos. Creen que sí, que es una muy mala combinación. Tienden a hablar sobre temas de la vida como si fuesen
bueno, expertos en la vida.
Pensadores o filósofos o políticos, y es como, no lo hagas.
Pobres también, quiero decir que el yankee es agotador también para ellos.
Es agotador para ellos, pero nadie les obliga a meterse en según qué respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los autores les gusta mucho contar qué aportaron ellos al personaje. Uh-huh. Y cuando dijeron, no, yo creo que este mi personaje no lo haría, les encanta contarlo. Y yo cuando me dicen esto, pienso, tío, esto te está dejando fatal a ti. Y ellos te lo cuentan súper orgullosos, en plan, yo me acerqué al director y le dije, mi personaje nunca diría esto. Y es como, sí, sí lo diría porque lo ha escrito la persona que ha creado este personaje, ¿no?
María Galeana, ¿no? Hace poco con Cuéntame.
Sí, por ejemplo, pero que ocurre mucho más a menudo y que os voy a contar a vosotros. Pero los actores son siempre la cara visible y para mí, como decíais vosotros, no son la mejor cara visible. Y el otro día me encantó entrevistar, por ejemplo, a Teresa Riot, que está en El Inmortal, porque vino al podcast que tengo de Movistar Plus, y me dijo, yo me hice actriz porque hacía obras de teatro y yo veía la cara de la gente y quería más de ese efecto en la gente, ¿no? Me gustaba emocionar a la gente y digo, me alegro de que no me vengas con esa milonga que dicen ahora todos los actores de a mí lo que me gusta es contar historias. Y me dice ella, es que si quieres contar historias te haces guionista. Claro, o sea, si quieres ser actor, lo que quieres es esa atención. Pero claro, decir que quieres atención es una frivolidad. Entonces ahora lo revisten todo de cambiar el mundo, provocar emociones en la gente, inspirar, le gusta mucho la palabra inspirar, interpretarlo todo desde la verdad, y son agotadores. Entonces es verdad que hay que darle una vuelta. A lo de Cristóbal y Adolfo es interesante, pero ¿cuántas series de éxito han tenido que escribir Cristóbal y Adolfo y películas de éxito para que de repente mi hermana, cuando vea su tweet, diga, hey, me gustó un montón, lo dejo cuando quiera, o me gustó un montón Amor de Madre, voy a ver a estos tíos? Han tenido que trabajar mucho más. Quiero decir, si un actor tuviese la filmografía de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, sería una superestrella. Es que ningún actor tiene una filmografía así.
Claro. Vamos a disculparnos con el gremio de los actores un poquito, por si acaso.
Sí, no, ver, no, cara, no todos.
Son la cara visible y es
duro. All actors,
es verdad que también hay mucha diferencia entre un cine más mainstream o algo. No es que vaya yo a defender aquí a todos los actores, pero es verdad que hay diferentes implicaciones. Uh-huh. Sí. Yo, con el cine de autor español especialmente, o con esta nueva generación del cine de autor, normalmente los actores que trabajan están como muy comprometidos, pero muy interiorizado el papel, el personaje, su posición también dentro de la película. Pero claro, ese tipo de actor habitualmente muchas veces no son las estrellas del hormiguero, básicamente, claro. No tienen cabida en ese programa. Y es súper interesante. Y posiblemente las caras visibles que de otras películas, pues es lo que dice Juan, que no tienen mucho más que aportar a...
O no quieren. En la mayoría de los casos que estoy poniendo, no son tanto gente que esté limitada como gente que no gana nada dándote una buena respuesta, porque se le puede volver en contra luego en redes sociales.
Claro.
Entonces optan por ser súper prudentes, tirar de lugares comunes e interpretar el papel de una persona aburrida. Luego otros encuentras de fiesta en el Festival de Málaga y son la bomba.
Sí, pero bueno, cuando digo que nos vamos a disculpar con el gremio de los actores, no era por disculparme con el gremio de los actores, que efectivamente hay de todo, sino porque muchas veces ellos también preguntan, es como, ah, ¿no venís a la entrevista?
Ya,
esto ocurre. ¿Por qué? Y es como, no me han invitado. ¿No venís a los premios Feroz? No me han invitado. Pero está la novia del montador. Ya, pues no me han invitado. Y en ese sentido, el gremio guionista, que tiene fama, o por lo menos así nos llega a veces el clamor popular de sois unos lloricas, cuando has dicho antes, en Hollywood el guionista no tenía ese afán de reconocimiento. Siempre a veces nos sentimos como los niños pequeños intentando ir a jugar con los niños mayores. Y es como, yo no quiero reconocimiento, quiero el crédito por mi trabajo. No estoy hablando de que quiera una cámara delante y un micro delante, más allá de este micro y esta cámara, que donde aquí nos explayamos a gusto. Solamente quiero que cuando la serie que he creado, he escrito mano a mano con Carlos Epando, con otros guionistas, llega a prensa y llega a medios, no figure como creador una persona que no ha escrito una sola coma. Entonces, muchas veces cuando nos llega de vuestros medios y de otros muchos esta historia, dices, ¿quién es el culpable de esto, no? ¿Qué pasa aquí? Es la productora, evidentemente, tiene interés seguramente en que figure la persona reconocida. Manolo Manolez, no le conoce ni Dios, pero a Dani Écija, a Alex Pina, a Javier Olivares, a cualquiera que haya tenido cierto éxito y cierto reconocimiento como productor ejecutivo de una serie, como productor, como lo que sea, evidentemente tienen un poco más de reconocimiento que Manolo Manolez, que no es nadie, ¿no?
Pero bueno, muchos de esta gente, ellos quieren ese reconocimiento.
Por supuesto.
Ellos quieren dar entrevistas.
A lo que voy es, ¿dónde está la persona que revisa que lo que acaba de llegar a la redacción o a tu mail con los datos es cierto? cuando en el sindicato, en Alma, pero por supuesto en redes y en cualquier reunión de guionistas te pueden decir esta persona no ha escrito y no merece este reconocimiento.
Ya, pero aquí entramos en un terreno que, por invocar de nuevo a Pepa Blanes, santa patrona del periodismo cinematográfico español, ella lo explicaba muy bien en el documental del crítico, el documental de Boyero, que vendía todo el rato esta cosa de canallita, de el último crítico que dice lo que piensa. Y dice Pepa, no, Boyero es el último crítico que gana un sueldo estupendísimo solo por hacer crítica. Boyero no tiene que ir al día siguiente a hacer una entrevista al director cuya película ha destruido.
Desde luego.
Si yo no tuviera que trabajar en un momento dado para una plataforma, hacer cosas con Netflix, con Prime, yo he hecho colaboraciones con un montón de plataformas porque de escribir es muy difícil. Juntar un sueldo, no te digo ya digno, te digo yo, pagar alquiler. Entonces, cuando tienes la oportunidad de hacer comunicación para plataformas, generalmente se acepta. Yo no puedo decir lo que pienso en muchas series de plataformas que espero que en el futuro me den trabajo.
Claro.
Es que no puedo. Si yo fuera solo crítico, vamos, y José y todo el mundo. Me da mucha rabia porque parece que es como Boyero es como el último canalla. Es como, ¿qué te crees? Que a mí no me gustaría decir lo que realmente pienso de las películas del cine español y de las series. Pero no puedo porque el día siguiente tengo que entrevistar a su equipo y esa gente va a decir, no quiero que lo haga Juan. Ya me ha pasado varias veces. Y han dicho, no quiero que me entreviste él porque no me gustó lo que puso de mi serie. Entonces, ¿qué haces?
Claro.
Entonces, claro, todos sabemos quiénes son los señores, porque son todos hombres, que se ponen como creadores cuando no han escrito una serie. José lo sabe, yo lo sé, y desde luego vosotros lo sabéis. ¿Voy a hacer yo un artículo exponiendo todo esto? ¿Para qué?
Porque es la verdad.
Pero ese tipo de periodismo en cultura ya no existe.
Claro.
Yo espero que en política sí.
Claro, es que es una cuestión de medios.
Pero en cultura ese periodismo ya no existe, porque yo no puedo tirar de la manta de unas prácticas cuestionables que están ocurriendo en una plataforma que en un momento dado me va a dar trabajo. Yo no lo voy a hacer. Si lo quiere hacer él, que está en la SER estupendamente, que lo haga él, o que lo haga gente que tenga una nómina, por ejemplo, en El País, en El Mundo, en el ABC, que lo hagan ellos, porque ellos su trabajo está asegurado. Mi trabajo no está asegurado, yo no puedo meterme en esos berenjenales.
Pero es que no es tan fácil. Es decir, contar las cosas bien, con todo atado,
requieren muchas horas.
Documentalmente, claro, requieren muchas horas de curro y eso conecta indudablemente con esa precariedad, con esa debilidad. Como decía Juan, quien se puede permitir solo opinar es el auténtico privilegio. Luego, cómo están los medios de comunicación en general, todas las páginas de cine, de series que hay, es muy difícil. Y eso ya es, claro, periodismo de investigación dentro de un sistema donde estás arrasado por 10 estrenos de cine y 5 de series semanales que intentas cubrir, que intentas filtrar, que intentas ver y que intentas hacer entrevistas. Entonces, claro, es súper interesante, pero tampoco porque te avisen de que alguien firma algo que no, me refiero, vale, me puedo poner a investigarlo, pero para yo publicarlo necesito documentos, necesito datos. O sea, no es tan difícil.
Testimonios,
claro. Hay una responsabilidad compartida, creo, entre todos a la hora de denunciar malas prácticas, cosas que hacen plataformas. Y yo, por ejemplo, no tengo el problema de Juan. O sea, yo no trabajo para nadie externo de la cadena SER, ni para ninguna colaboración, ni nada. Pero claro, exige un tiempo y una dedicación que no tienes arrasado por la cantidad de trabajo que tenemos, o que el tiempo para investigar tienes que medir si de eso hay un hilo que puedas tirar.
Claro, sí. O sea que en realidad tiene mucha responsabilidad la precariedad y cómo se ha precarizado la profesión del periodista habitual.
El capitalismo, yo no sé a quién se le ocurrió, pero es un sistema a prueba de balas.
Sí.
O sea, es que es un sistema que se retroalimenta constantemente, es decir, cualquier disidencia va a acabar siendo parte de la rueda. El grunge, la contracultura de los 60, los Beatles, todo lo que sea antisistema, ¿no? Es como lo que decía Quentin Crisp, de que se va expandiendo constantemente. Si estás en las afueras del sistema y te quedas el tiempo suficientemente parado, te va a acabar absorbiendo el sistema. Tú no puedes criticar el sistema cuando el sistema te está tirando de la cuerda, de la soga.
Claro.
Es que es un sistema perfecto. Es que está muy bien montado.
Por dos lados te pilla la vaca, que decía una amiga.
De todas formas, no hablamos tampoco de hacer el kamikaze, ¿eh? Quiero decir, no voy a que hagáis periodismo de investigación, que además tampoco es vuestra historia, ni tiene por qué ser.
No, pero
lo mismo que nosotros
parte.
Tampoco vamos a lo kamikaze a decir, fulanito me hizo esto, porque también, bueno, tienes miedo a ciertas represalias, conviene asesorarse muy bien antes de hacer determinadas cosas. Yo hablo solamente de si tienes delante a una persona que tú sabes, porque lo sabes, que ha firmado una serie entera, 8 capítulos como escritor, y sabes fehacientemente que aunque lo ponga en la portada del guión que baja Plató, que ya se encargará de que figure así, no ha escrito una coma. Hablo de algo tan sencillo como preguntarle, háblame de tu método de escritura y dejar que sea ahorque solo.
Ah, no, perdona, claro. Se lo inventan.
Que se lo inventen, perfecto. Si en algún momento alguien denuncia, dices, por cierto, que sepas que tuviste el coño moreno de decir esto a los medios. Digo, no sé, echar una manica, que ya sé que lo haces.
Sí.
Yo me limito a sugerir que de vez en cuando una llamada al sindicato para preguntar alguna cosa que pudiera estar en entredicho.
Y recurrir a la guía de guionistas, que está ahí en la web de Alma.
Claro, todo. En plan, esto bueno, pues no figura quién lo escribe. O tiene 16 creadores. Vamos a llamar a ver qué nos cuentan, a ver qué pasa. O una persona que es imposible que se haya escrito 6 series en un año.
También es una cuestión de marketing. Es decir, la plataforma, la productora son los primeros interesados en que ciertos nombres que son muy conocidos estén asociados al proyecto. Pero eso pasa muchísimo en Estados Unidos. Shonda Rhimes no hizo nada en Quién es Ana. Pero era una serie de Shonda Rhimes. Pues a mí me encantó esa serie, la verdad. Ella no ha hecho nada de los Bridgerton y Ryan Murphy no ha hecho nada en sus últimas series de Ryan Murphy. Igual te escribe el piloto o te dirige de repente el quinto. Pero a Netflix le interesa que Ryan Murphy, se han gastado 300 millones en él, les interesa que Ryan Murphy firme esa
serie. Que haya universo cinemático de Shonda y de
A ver, que ahí Ryan. También se ve como la cara B problemática del showrunner o figura más totémica en la televisión, que en el momento también llega a un nivel y a una posición que no escribe ni una coma y figura como creador, ¿no? Que sería un productor ejecutivo, entiendo. Entonces, sí que pues tiene este tira y afloja continuo.
Claro, es perverso porque en realidad el showrunner siempre escribe. Si quieres ser showrunner, tienes que escribir, y creo que eso en Estados Unidos está absolutamente delimitado y documentado, y creo que aquí somos mucho más laxos con eso. Y aquí la palabra showrunner en muchos casos se nos ha vuelto en contra porque la han aprovechado los de siempre para coger y arrogarse un crédito que no les corresponde, aprovechando además que hay poco conocimiento del asunto y que cuando todavía todo está un poco diluido, dices, lo voy a concretar de la forma que a mí me interese en el fondo. ¿No?
Pero es que también ocurre que productor ejecutivo a mí me parece que es un puesto muy interesante en cuanto a que, por ejemplo, Masterchef, la productora ejecutiva es Macarena Rey. Macarena Rey está en todo el proceso de Masterchef, desde la concepción de comprar el formato, hacer las adaptaciones VIP, cada temporada, cada edición, cada casting. Macarena Rey supervisa todo y está presente en cada grabación del programa.
Fenomenal.
Entonces, es un productor ejecutivo muy activo, que forma parte del proyecto. Sin embargo, en ficción, el productor ejecutivo se ha convertido un poco en un crédito de regalinchi.
Comodín.
En plan, si eres un actor suficientemente conocido, vas a conseguir el crédito del productor ejecutivo. Si estuviste en conversaciones para hacer una serie parecida, te van a dar ese crédito. Si hiciste una serie de mucho éxito para la misma productora, probablemente tengas la cláusula de que vas a ser productor ejecutivo de todo lo que hagas a productora durante los siguientes 5 años. Es decir, y al final, productor ejecutivo, que me parece que es como producir y ejecutar, se me parece que son dos palabras muy, muy solemnes y muy importantes para el proceso creativo, es un crédito devaluado. Y es el crédito que debería tener esta gente. Porque sí que habrán tomado decisiones importantes, sí que habrán ejecutado decisiones importantes como productores, y sin embargo, hay tantos productores ejecutivos que esa gente quiere destacar. Y la manera de destacar ya es en el creado por o en el idea original de, etc.
Porque se entiende mucho mejor, además. Quiero decir, para el gran público, decir productor ejecutivo es un poco la nada, pero de pronto
pero si hubiera
creado
uno,
por o escrita por.
Si totalmente. Hubiera un productor ejecutivo, no sería la nada, sería como el productor ejecutivo. Sería un cargo importante, pero es que se ha devaluado mucho.
Pero de todas formas sigue siendo todavía complicado. Es decir, creo que vivimos en una burbuja y tal. Yo, fuera de mi trabajo, mi universo es totalmente out de este mundo. Y realmente yo al 90% de mis amigos le digo la nueva serie de Alex Pina, lo siento por Alex, y dicen, ¿qué? O sea, le tengo que decir la nueva serie del creador de La Casa de Papel. O sea, que,
bueno, ya es un crédito, ¿sabes?
Sí. Pero que ese es el crédito. Entonces, eso se conecta con el marketing de cómo luego vender las cosas. Y aunque tú figures como productor ejecutivo y esté muy delimitado la diferenciación con showrunner en Estados Unidos y en IMDb está muy bien puesto, al final los medios de los que formamos parte, La Venta es la nueva serie de Ryan Murphy, del creador de tal, de Variety. Entonces, es un lenguaje perverso, pero es forma parte, creo, dentro del captar la atención. Porque el problema que tenemos ahora es, nosotros creo, como medios, es cómo puñetas captas la atención de la gente.
Con estrenos constantemente.
Para una entrevista solo, ¿qué dices tú? ¡Buah! Esta entrevista es súper interesante, me ha quedado guay y tal. ¿Cómo captas? Para que la lean o la escuchen entera. Porque yo, que también llevo las redes sociales del programa, un clip viral y la gente no ha escuchado la entrevista. O sea, se consume los 40 segundos o el minuto. Y
tampoco puedes hacer un clickbait súper vergonzoso, en plan, deberían quemar Cataluña. Es como, ¿cuándo ha dicho eso en toda la entrevista? No lo ha dicho.
Seguro que en algún momento.
O sea, el clickbait, vale, pero hemos vivido siempre de titulares, pero tú te quedabas a leer. Tú hacías un titular llamativo, pero te quedabas a leer entero. Pero ahora tengo la sensación de que dicen, ¡buah, tal! Lo comparto, este corte, este clip. Pero la gente dice, no, yo que me voy a poner ahora a leerme
demasiado
o
texto,
a escucharme el podcast, la entrevista entera. Con esto yo ya me hago una idea. Y la idea que se haga no sé cuál será, pero es como muy, muy complicado generar contexto en cualquier cosa. Y claro, creo que afecta directamente a los guionistas, porque estáis básicamente muchas veces a la hora de hablar de una producción en todo el contexto originario, en la historia y en todo, para llegar a vuestros nombres y a vosotros.
Sí, si tienes que explicar quién es el entrevistado, estás jodido.
Claro.
Ocurre que luego también no solamente tienes que captar la atención, sino que tienes que mantener la atención. O sea, a mí cuando hablo con gente, sobre todo gente joven que trabajan como CMs, y me dicen, no, es que el clip, si dura más de 45 segundos, hay un bajón de la hostia. Y yo digo, ay, pero añadamos esto también. Cuando sacamos los clips del podcast, por ejemplo, me dicen, no, porque es que si cambias de tema, la gente se va. La gente se pone muy nerviosa. O sea, en plan, un clip de redes, un reel de Instagram, tiene que tener un tema. Si de ese tema saltas a otro, aunque el clip dure 50 segundos, la gente como que le provoca mucho rechazo, en plan de, uy, demasiada información.
Demasiado texto.
Claro, entonces es como, joder, qué difícil es trabajar para esto. Pues al final, ¿cómo vas a poner a un guionista? O sea, si tienes que explicar en los primeros 5 segundos quién es y de qué está hablando, y él tiene que empezar a hablar y engancharte con su respuesta.
Y tienen que entenderlo, porque yo me encuentro comentarios que me dicen en el perfil del cine, el láser, que dicen, ¿pero de qué está hablando? Está en el titular del vídeo. O sea, pero no miran el titular del vídeo. No. O sea, te lo tiene que explicar. O sea, el clip tiene que ser todo.
Autoexplicativo.
O sea, como, no sé, hay una infantilización también.
Por eso ahora los trailers tienen un trailer del trailer. Que es una cosa que a mí me provoca muchísimo estrés. Luego también creo que desde el punto de vista de marketing, sin ser yo nada de marketing, no sé hasta qué punto el tema del creador de realmente funciona, sinceramente. Sí que creo que de repente Ryan Murphy tiene un público, creo que Sonda Rhys tiene un público, pero creo que la industria española no es tan fuerte como para que del guionista de o del creador de sirva para nada. Sky Rojo no la vio mucha gente, por ejemplo. Y es una serie que a mí, la verdad es que me gustó un montón, me lo pasé muy bien. Muy disfrutona, con muy poca vergüenza, muy macarrita, del creador de La Casa de Papel. Y no, o sea, no creo que eso llevase a nadie a verla, pero es que ni siquiera los actores. Siempre se confía mucho en los actores. Es como la única persona. Yo creo que hay dos personas en España que, si sale una serie o una película, atraen al público, que son José Coronado y Mario Casas. No sé por qué. O sea, a ver.
Si y ojo, Mario también, si le preguntas, te dirá que no, ¿eh? Que tenía cosas que se salían un poco. Mario Casas, papel habitual, chicos de camiseta, tal.
Lo peta. Mario Casas, todo lo que hace es como Mario Casas, sí. Fuera de eso, no hay actores infalibles. Y desde luego...
Si no hay Star System aquí, en realidad.
No ha habido Star System. No, y otras épocas sí que ha habido más. De repente, pues, una Victoria Abril, te vestía una película, Carmen Maura... pero ahora ya no.
De hecho, ya hay una nueva generación de actores y actrices que han salido directamente de las series, que no han hecho antes cine, nada, o tele lineal, o teatro, o cine. Y cuando los han fichado para cine, para pelis, y han ido a taquilla... No ha funcionado. O sea, que
de hecho,
el público, eso es una demostración de que ese público son públicos o diferentes, o que no significa que porque lo petes con Élite y tengas 12 millones de seguidores, van a ir a ver tal cine.
Pero hay una razón por la cual
peli.
Había tanto elitismo en Hollywood antes, con la diferencia entre los actores de tele y los actores de cine. Hay gente, por la cual el público pagaría $5 y gente a la cual el público le encanta verla si ya están en su tele gratis. Son dos tipos de estrellas distintas. Total. Y son súper estrellas, pero son cosas distintas y muy pocos hacen el crossover porque realmente el público los percibe de manera diferente. Y que a ti te encante ver a un actor en élite no quiere decir que vayas a desplazarte al cine, pagar una entrada y dedicar unas horas a verla. Tú comparas los seguidores en Instagram de los actores de élite o de La Casa de Papel con la taquilla de sus películas.
No
así claro. De sus series. Es decir, no, todo lo que ha hecho, por ejemplo, Aaron Piper ha funcionado súper bien. Por ejemplo, si Esther Esposito hiciese una serie, lo volvería a
pegar. Bueno, acaba de estrenar ahora Bandidos en Netflix, a ver qué tal.
¿Ah, sí?
Sí, pero por ejemplo se volcó, o sea, no quiero personificar en nadie, pero se volcó muchísimo con la peli de Venus. De Balagueró, que es verdad que hizo una promo.
También es género.
Sí, y se volcó muchísimo en esa promo porque se notaba, fue a muchísimos sitios venderla, estaba muy contenta del proyecto porque era un nuevo registro y luego en taquilla no funcionó.
Siendo una película
que cuando luego llegó al streaming funcionó mejor esa película en streaming y ella se volcó con la visibilidad que tiene. Entonces es un poco ese trasvase.
Pero también porque que de nuevo se consume de manera distinta, es como gente de tele, gente de cine, luego está gente de Instagram, es decir, que a mí me guste verte en tu día a día desayunando, no quiere decir que te quiera ver una película. No lo digo por Esther, que a mí, yo a Esther la vería haciendo cualquier cosa porque me parece una súper estrella. Pero son cosas distintas.
Sí, pero no solo.
Perdón, y yo lo veo mucho cuando dicen, no, es que este actor tiene muchísimos seguidores. Tú haces una entrevista con él y nadie lee esa entrevista.
Porque no les interesa tanto lo que te va a contar como verlo en.
Sin embargo,
ficción,
por ejemplo,
¿no?
una entrevista que te funciona muy bien es Berto Romero. Porque la gente sabe que Berto Romero. No. Habla muy bien y es muy gracioso y dice cosas interesantes.
O que es un generador de contenido.
Que el Loach en la SER.
Claro, pero a lo que voy es, o sea, es cierto que hay actores, quitando los dos infalibles que has dicho, que alguna vez han fallado, pocas, pero han fallado, a los que la gente lo que le interesa no es ver de una manera, aislados en el vacío. Quieren ver una historia que ha contado alguien y que ha escrito alguien. Y que les ponen un papel en el que, o sea, lo que la gente quiere ver es normalmente el personaje, no el actor, que también. Pero hay algo
discrepo,
de... Pero ¿no te parece que lo que la gente quiere es repetir cierto tipo de contenidos? Quiero decir, lo que funciona en Élite, evidentemente son los actores, pero también es el género y la historia que se está contando, que está concebida y construida para enganchar. Y eso es la historia. Creo que toda la parte formal... está ahí, pero siento que al público le interesa más el qué que el cómo, en general.
Ah, 100%.
Sí. Y entonces creo que ahí eso también hace que, o sea, deba ser, o creo que hace más necesaria la presencia del guionista, porque es la persona que hace el qué. El cómo ya lo hace un equipo en el que el guionista muchas veces participa, más si es showrunner. Pero si no, el qué es lo interesante. Eso es lo que te engancha, eso es lo que te hace querer ver. ¿De qué va esto? No cómo está contado esto. Eso creo que es más hacia la industria, hacia nosotros, hacia los críticos y hacia los que vivimos de esto. Pero al público en general le interesa qué le van a contar.
Claro, pero sí. Es lo que yo decía al principio, que el público no se plantea estas cosas y se vive, consume el contenido, una palabra que odio, perdón, imbuido por esa percepción de que las series se han hecho solas y que lo guay de Aquí no hay quien viva son los actores. Y ni siquiera los actores, los personajes de Aquí no hay quien viva. Porque todo el mundo presupone que María Danez es como su personaje de Aquí no hay quien viva. Nadie dice, joder, cómo curraban estos guionistas, cómo sacaban estos guiones tan increíbles, ¿no? Y eso se hace extensible a cualquier serie o a cualquier película.
Ya que la lavadora lave la ropa, no me importa cómo la hayas fabricado ni lo que
sí,
te haya costado, ¿no?
Pero, o sea, es interesante que habléis con guionistas de no ficción también, o sea, de programas de televisión, porque lo sé, porque...
Sé que lo sabes.
La gente cuando veía Crónicas Marcianas no se planteaba que hubiera un guionista. Y obviamente, habría nueve.
Ni ahora, en muchísimos
realities. Ni ahora La Resistencia,
supuesto,
ni ahora...
Se creen que es todo ingenio claro, natural.
De hecho, tú, por ejemplo, ves Drag Race España y lo comparas con Drag Race Estados Unidos y Drag Race España tiene serios problemas de guión y tiene serios problemas de el redactor que le hace las preguntas al mariquita que concursa en el programa. Es decir, no hay narrativas, no hay relatos, porque eso se construye mediante el guión, mediante la redacción y luego mediante el montaje. Es un programa con muchas cosas muy guays y yo celebraré que exista siempre Drag Race en España porque me hace mucha gracia, pero su principal agujero es el guión. y la gente lo ve y lo critica en plan de, el programa es una mierda, pero no son capaces de poner el dedo exactamente en el por qué.
Claro,
bueno, es como por
guión. Sé que algo no funciona, pero no es el qué.
Porque no se imaginan que hay guión, igual que no se imaginan que en la Isla de las Tentaciones haya guión.
Bueno, esto se queda viejo, pero sí. Lo graciosos que eran, lo divertidos que eran, los maravillosos que eran, todos en Los Serrano, pero al final... Que es que se han fumado los guionistas, pero esto yeah, qué es, no sabía claro. Cómo acabarla. Y te digo los
errores.
Pero te digo perdidos, efectivamente. Claro. Que es como...
O en las galas de premios. Cuando no entra la gente al chiste, la culpa es del guionista. Pero con lo que tú decías, sobre todo en el mundo streaming y series, estoy totalmente de acuerdo. El público generalista solicita el qué, no el cómo. De hecho, si, entiendo que si tú escribes una serie y tiene una presentación de personaje y el director decide tirarse un cuarto de hora haciendo planos para presentar a ese personaje, es posible que el público se vaya. Porque
es hasta deseable
claro,
que se vaya.
Claro, porque valoran mucho más el qué y, y valoran la historia. Y el público del streaming menos cinéfilo, yo sí tengo esa impresión al menos de que está más en que cuenten la historia y no en el cómo.
Sí, pero porque al final nosotros le damos como muchísima importancia y debemos hacerlo como periodistas, como guionistas, como creadores, a los detalles de las ficciones, por ejemplo, que son los que hacen que una ficción sea algo grande realmente. Y ahí, obviamente, forma parte del guionista. A mí me encantaría haber leído más entrevistas con el guionista de Pobres Criaturas, que me encanta Emma Stone y me encanta Yorgos Lanthimos, pero el guionista de esa película tiene una entrevista y no prácticamente no ha hecho nada. Pero la mayoría de los espectadores ven las series como se ha visto siempre la tele, que es ver la tele, tener la tele puesta. Yeah. Y por eso de repente una serie, por ejemplo, como puede ser, no por decir una que no esté de estreno.
¿Que no esté de estreno porque ya lleva un par de temporadas?
Sí, no, o sea, las series estas que hace Netflix, que siempre sale Javier Gutiérrez o Luis Tosar.
Los thrillers.
Sí, como
estos favoritos de Midas o
sí, las que de Oriol Paulo. Las ves y dices, no sabría decirte qué es lo que no me gusta.
Pero me quedo.
No me importaría verla, no me importaría no verla. Y cuando me quedo de cuenta llevo 5 episodios.
Claro.
Porque se consumen así. Entonces, al final, o sea, por ejemplo, creo que El Cuerpo en Llamas es una serie que está increíblemente bien escrita. Tiene muy claro el público que quiere conquistar. Y ha sido la serie más española más comentada del año por eso. Quiero decir que al final el guión te da ese punto extra, igual que Élite. O sea, Élite podría haber sido ese fenómeno independientemente de quién la protagonizase.
Totalmente.
Mientras estuviesen ahí Darío Madrón y Carlos Montero moviendo los hilos, Élite habría sido lo que fue. Pero esos son los fenómenos. Pero al final las plataformas no viven tanto de los fenómenos.
El fondo de armario.
Viven más del catálogo.
Claro, claro.
De estas series que no molestan, que se ven rápido, que se ven de fondo, que no te la paras cuando te levantas al baño. Y eso ha sido siempre la tele. Tener la tele puesta.
Tal cual. Escritas por guionistas también.
Escritas por guionistas.
Sí, sí, sí. Obvio.
Pues sí. Pues creo que.
Que también te digo una cosa. Tiempo, perdona.
Pero... No, dale.
Que es que escritas por guionistas que además tienen en mente para quién están escribiendo.
Totalmente.
Es decir, al final Movistar Plus, por ejemplo, tendría series mejores y peores y tendrá sus cosas, obviamente, trabajar con ellos. No lo sé, yo solo he trabajado como comunicador con ellos, pero apuesta mucho por los directores, apuesta mucho por los autores. HBO Max también tiene esta cosa, ¿no?
Por los directores.
Sí, sobre todo por los directores.
Sí.
¿Dónde están los autores en HBO Max? Desde el cariño y el respeto.
¿Que dónde están?
A la hora de hacer la promo. No quiero decir a la hora de hacer la promo. 30 Monedas, Alex de la Iglesia, Javier Zamora.
Sí, personalizan mucho la figura del director. Sí.
Siendo que HBO americana tuvo este momento de la casa del autor. La televisión es HBO.
A ver, David Simon, ¿sabes? Claro. Ha dirigido un episodio en su vida. Y es el guionista por excelencia.
Fue
¿no?
como la edad de oro y era como este era el momento de...
Pero, por ejemplo, cuando escribes a lo mejor una serie para Netflix, tienes que tener en mente que tú te estás escribiendo una segunda pantalla. Yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que Cuerpo en Llamas, siendo mi segunda serie favorita del año pasado, Dura Pugna con la Mesías, depende de cómo me levante, depende de qué humor esté, estoy obsesionado con el Cuerpo en Llamas. Al final de cada escena te deja un ratito para mirar el móvil. Y antes de cada escena, te lo juro por Dios, te lo juro, estaba medido el ritmo de la serie para que tú llegabas a la escena, llegabas a la Corberó, en plan de... ¿Dónde has estado? Y te ha dado tiempo a ir rápidamente en WhatsApp y si pasaba algo interesante, hacían los violines. Corre, mira.
No te pierdas esto.
Y eso me parece que es un trabajo del guionista que también hay que aplaudir porque al final es por el servicio de tu amo, ¿no? Y el servicio de lo que quiere la gente que te está pagando, que es una serie que no sea, que no haga falta prestar demasiada atención. Porque si al final hay un tipo de espectador que se ha mirado el móvil durante la serie y al final del episodio siente que no se ha enterado,
La deja. Y va a otra.
Yo esto quiero consultarlo porque...
Preguntad, por favor.
De las veces que hemos tenido notas de plataformas de cadenas como guionistas, jamás, jamás nadie ha hecho hincapié en esta parte que dices que es importante, que es la gente que se ha perdido un momentito, bien porque ha ido al móvil, bien porque ha ido al baño, bien porque tiene mucha plancha y está mirando de vez en cuando, pero no sentado viendo la serie, nunca nos han hablado del ritmo en ese sentido de las escenas, ni a nosotros ni a los directores, por supuesto. Sí. Pero esto que dices, quiero comprobarlo.
Pregúntalo, por favor, y cuéntamelo cuando lo sepas.
A Laura Sarmiento.
Porque claro, luego hay muchos guionistas vienen de la tele generalista de que los episodios duren lo más posible y que las temporadas se alarguen lo más posible, también un poco por eso, porque es que antes la tele no se podía parar. Decimos ahora de mirar el móvil, pero es que antes te levantabas a pegar los cacharros y te perdías 6 actuaciones de Operación Triunfo. Entonces, y no, luego no las veías nunca más, es que te las perdías. Se había acabado.
Había que estar ahí, si pestañabas te lo perdías.
Y sin embargo, gente que viene, como puede ser el equipo de Élite o el equipo de las chicas del cable, que fueron como las primeras de Netflix, te decían, no, es que Netflix nos dijeron, todo lo que pasa en el primer capítulo tiene que pasar en los primeros 10 minutos. Y todo lo que pasa en la primera temporada tiene que pasar en el primer capítulo. Y es otra manera de escribir a la cual os habéis adaptado súper bien como guionistas, pero realmente es que es otra manera de consumir las series. Entonces creo que es interesante también que ahora las series pues vayan al grano, porque es que las de antes iban muy lentas.
Esto pide una segunda parte y seguir hablando de esto mucho tiempo, pero como no lo tenemos, vamos a haceros la pregunta que hacemos a todos los invitados y las invitadas para cerrar vuestra participación, que os agradecemos mucho, que es, ¿cuál es el mejor consejo que os han dado en cuanto a vuestro gremio o el que le daríais a alguien que empieza ahora a ser periodista de comunicación, de cultura, de demás?
A mí me han dado muchos consejos muy buenos, la verdad. Pero el que siempre recuerdo es uno que parece la típica frase 060, pero de verdad me cambió la forma de trabajar, que fue, lo que todo el mundo quiere es que le cuentes una historia.
Guionista, ¿no? A lo mejor.
Sea una... Me lo dijo un redactor jefe. Sea una entrevista, sea un reportaje, un artículo, una crítica, una columna, sea el formato que sea de texto... Tienes que contar una, tienes que llevar al lector de un lugar a otro lugar. Yo no me lo había planteado así nunca, porque yo era bloguero. Entonces el bloguero es como, dices lo que piensas y ya, y enviar y ya está. Y eso lo tengo siempre muy, 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 muy presente. Y igual consejo que yo le daría a alguien que empieza. A ver, es un consejo que no quiero que se llame interprete, pero hay que hacer cosas gratis. No porque sea lo ideal.
Que no lo es.
Que no lo es en absoluto, pero cuando estás empezando, si te llaman para participar en un documental, por ejemplo, para hablar en un documental, en una tertulia, si te llaman para ir a un podcast, tienen que verte. Y no es ideal, insisto, pero hay que hacer muchas cosas gratis para que llegue un día que digas, no, perdona, yo soy una persona que sé lo que puedo aportar, me has llamado tú a mí y mi caché es este, por hacer esto, esto y esto. Pero es verdad que no tengas miedo a abrirte un blog y a dedicarle mucho tiempo, haz hilos de Twitter, que a la gente le encantan los hilos de Twitter, grábate, hazte vídeos, hazte TikToks.
Ese es un buen matiz al consejo, porque es, vale, trabaja gratis pero para ti, no para enriquecer a otro.
No, gratis en plan, que no tengas esta cosa de... Me licencio.
Y me quedo.
¿Dónde está mi puesto de trabajo? No, es en plan de tu puesto de trabajo te va a llegar a ti. Es muy difícil. O sea, tú no puedes llegar ya a llamar a un medio de comunicación y decir, ding dong, dame trabajo. Pero si tú encuentras la manera de destacar, que es muy difícil, encuentras tu voz y por qué debería escucharte a ti y no a otro, el medio vendrá a buscarte. Como decía en Campo de Sueños, construyelo
y vendrán.
Trabajar gratis, pero para ti. O sea, y si te llaman para un podcast, vete. Hazlo. Como este, claro.
A mi consejo que me hayan dado, siempre me han dicho que estamos aquí bastante para apagar fuegos, aunque molestes a la gente, pero que nuestra profesión tiene mucho de apagar fuegos, que sobre todo a la hora de publicar algo, que revises que esté todo bien, sobre todo por la gente que implica lo que publiques, por tu firma, porque al final lo que tenemos es nuestro nombre, nuestra honestidad, nuestro rigor como periodistas. Y si tuviera que darle un consejo a futuros periodistas en esta era, era también de las redes sociales, que nosotros somos jóvenes, pero estamos ahí como en el mundo antes y después, ¿no? Yo le diría que decidan primero si quieren ser periodistas o famosos. Mm. Es compatible ser periodista y famoso, pero tienen que decidir la prioridad, porque ahí cambia, va a cambiar su trabajo notablemente. Si lo que buscan es ser famosos, pues van a hacer un tipo de periodismo, y si buscan ser solo periodistas, aunque luego sean famosos, creo que harán otro tipo de periodismo. Entonces yo, desde mi posición, le diría eso.
Pero fíjate que yo como periodista famoso te...
Iba por ti, Juan, ¿eh?
No, yo no soy famoso. Pero quiero decir que yo he hecho cosas con visibilidad. Es una cosa también muy millennial, de lo que hablábamos antes de Boyero, ¿no? De ahora hay que hacerlo todo, hay que saber hacerlo todo bien. O sea, antes si tú escribías bien, podías hacer una carrera escribiendo bien y a lo mejor acababas siendo columnista y eras un columnista estrella.
Y
o sea,
nadie te ponía cara.
Paco Umbral era súper conocido uh-huh. en España. Ebollero, otro ejemplo. Uh-huh. Ahora es como, no, tienes que escribir bien y hablar bien y dar bien en cámara y comunicar bien y tienes que tener un podcast uh-huh. y tienes que ir a tal. Y si de repente te ofrecen una forma roja, tienes que saber hacerla para juntar un sueldo normal. Entonces... Uh-huh. Sí, o sea, es un consejo que hay gente que confunde ser famoso con ser periodista, y a veces la fama puede ser una consecuencia del periodismo, pero no puede ser el objetivo, porque entonces efectivamente tu periodismo va a estar comprometido a otros intereses.
Pues ya está.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias, José Manuel. Pues esto ya se ha hecho.
El próximo miércoles, más.
Turra sindical.
Vamos con ella.
Vamos con ella, vamos con Pablo Bartolomé y con Alba Lucio, que vamos a hablar hoy de visibilidad, porque el programa da para ello.
Sí.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Muy contentos de estar aquí otra vez.
Pues echarnos vuestro
programazo, Vaya.
Muy guay, la verdad.
Sí, sí. Muy madre chula la entrevista. Pues nada, vamos a seguir incidiendo en la importancia de la visibilidad desde el punto de vista ahora de dos guionistas. Los guionistas tenemos a veces, o sea, existe como esta especie de como de estereotipo de cliché de que somos como gente que está ahí como en la cueva, ahí como metida trabajando ahí como en la soledad de su habitación, que somos gente como poco sociable, que no queremos relacionarnos con los demás.
¿En pijama?
A veces sí, pero no siempre. Queremos ser más visibles, queremos salir a la luz. Y no es una cuestión de ego, no es un capricho, no es quitarle visibilidad ni a los directores ni a los actores, que hemos estado hablando de ellos, ¿no? Es que queremos que se reconozca nuestro trabajo, porque al final el estar en la sombra pues te hace más débil, hace que tengas menos derechos y menos poder. Y bueno, pues para explicaros un poco esto, vamos a poner como ejemplo un poco el recorrido que hace una obra, una serie o una película desde que se estrena, desde que empiezas a escribirla hasta que se estrena desde el punto de vista de un guionista.
Vamos.
A ver, todo empieza en los créditos. Lo más importante, la visibilidad, empieza en los créditos. Es muy importante que se reconozca tu crédito o el crédito que te corresponda al trabajo que has hecho, porque ese es el reconocimiento de tu currículum y será tu futuro trabajo. Si tú consigues hacer un creado por, pues puedes negociar un creado por en el siguiente trabajo. Es muy importante que esto esté en el contrato y negociarlo, porque estamos viendo que ya hay cláusulas en las que las o productoras o plataformas se arrogan el derecho de cambiar ese crédito al final por conveniencia propia. Nosotros tenemos que negociar y tenemos que conseguir que se mantenga. En el caso de que no se mantenga este crédito, pongo por ejemplo el creado por, que no se lo arrogue otra persona, que ese crédito no aparezca en la serie, que no corresponda a un productor ejecutivo o a un director que aparezca por ahí y se lo quiera quedar.
Hay otra parte de la visibilidad que también es importante, que es como una especie de visibilidad interna, visibilidad dentro de la industria, que nos conozcan en las plataformas, en las productoras, en las cadenas, que nos conozcan otros jefes de equipo, porque al final eso también es currículum y también el día de mañana te va a conseguir pues, proyectos, poder trabajar con otras personas. Entonces queremos que nos dejen pichear nuestros proyectos, que muchas veces no podemos ir nosotros a pichear los proyectos, ya sea delante de una cadena o ya sea en algún tipo de mercado audiovisual. Queremos estar en las reuniones que son clave de los proyectos. Cuando eres productor ejecutivo y eres un showrunner, obviamente vas a estar, pero incluso si no lo eres, creo que estará bien también estar presente, aunque tú no tengas obviamente la última palabra, pero que por lo menos puedas estar ahí, puedas estar al día y puedas explicarte, que te vean, que digan, mira, esta persona, le pongo nombre, le pongo cara y sé cómo trabaja y cómo habla. Que nos dejen ir a los rodajes también, por favor, que es que todavía pasa estas cosas de que es que muchas veces ni te invitan al rodaje de tu serie o de tu película, y que deje de pasar cosas como que van a pichear proyectos sin ti y que en la portada muchas veces no pone quién es el creador de una serie, o cosas que pasan también, que de pronto hay guiones en los que misteriosamente se borran los nombres de los guionistas de las portadas.
Se ha picheado, se ha hecho la serie y llega el momento de la promoción. Bueno, nosotros seguimos detectando que hay muchas notas de prensa, bueno, ya esto se ha hablado ya con los compañeros de los periodistas, pero seguimos detectando que hay notas de prensa en las que no están bien, están correctos los créditos. También vemos que los guionistas, como os han comentado José Manuel y Juan, no vamos a las ruedas de prensa y no vamos a los junkets. Sin embargo, sí que hay cláusulas en los contratos que nos obligan a estar disponibles para ello. Lo que pasa es que al revés no aplica. Al revés, no, nosotros no podemos pedir, oye, llévame a la rueda de prensa. Y nosotros queremos estar ahí. Que luego los medios, como han dicho, no nos quieren. Muy bien, perfecto, pero necesitamos que los medios sepan que estamos, lo hemos escrito nosotros o lo hemos creado nosotros. Ponía el ejemplo antes de Ryan Murphy. Ryan Murphy es Ryan Murphy porque hubo un momento que se puso empeño en ser Ryan Murphy, es decir, en poner creada por o Alfred Hitchcock, una película de Alfred Hitchcock. Esto es lo que nosotros, bueno, no queremos llegar, o sea, no estamos hablando de que nos valoren por encima del resto, sino que nos valoren acorde a esto. Y como ha dicho también José Manuel, somos conscientes de que no somos las caras más visibles, no somos las personas que vamos a llevarnos el clic más rápido, seguramente, pero sí somos las personas que mejor vamos a hablar de nuestro proyecto, porque nosotros somos los que sabemos detectar los conectores emocionales con el público, dónde está el valor emocional del proyecto y qué es lo que nos ha vinculado y cuál es el motor emocional que ha levantado ese proyecto.
Llega el día del estreno, por fin se va a estrenar tu película, tu serie, todo fenomenal, y no te invitan al estreno. A veces hasta te puedes enterar de que se va a estrenar la fecha en la que se estrena por la prensa, por los medios de comunicación. O a lo mejor te invitan al estreno, pero no te dejan subir al escenario. Sube ese momento en el que sube un montón de gente, director, actores, productores, todo fenomenal, ¿eh? Nosotros insistimos, nadie es que se tenga que bajar, pero hombre, dejándose estar ahí también, ¿no? O sea,
son compatibles esas.
Claro, cosas. Eso es. Y si tienes la suerte de que te seleccionen en algún festival, pues también te puede pasar que tampoco te inviten a este festival. Bueno, recientemente lo hemos visto el caso del Festival de Málaga, el guionista Guillén Clua, que tenía dos películas en Málaga basadas en dos obras de teatro escritas por él y que él también escribe el guión, que son La bandera e invasión, bueno, pues puso un tuit en redes sociales contando que no le habían invitado al festival. En este festival hemos visto también, por ejemplo, que en el catálogo de las series que se van a proyectar en el festival se destacan los directores de las series, pero no aparece por ningún lado quiénes son los creadores de esa serie, ¿no? Digo Málaga, pero hay más casos, por ejemplo, el Festival de San Sebastián, donde sabemos que los guionistas no les dejan acreditarse en la parte de industria, por ejemplo.
Y es que esto es muy curioso. Por ejemplo, el caso de Guillem es que tú puedes ser que ganes un premio en el Festival de Málaga a Mejor Guión, pero no has estado en la alfombra roja, no te han invitado. O sea, te invitan luego, obviamente, a recoger el premio si lo ganas, pero no te permite ni la productora ni el festival, te permiten a ir a mostrarte al jurado que luego te va a valorar. No tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco, por parte de la productora no tiene sentido ninguno, por parte del festival es un poco absurdo, no sé. Y puede pasar que ganes, efectivamente, pues si hubiera ganado Guillén lo habría recogido, pero ¿qué pasa si es una serie en un festival que, por ejemplo, son 8 guionistas? Bueno, pues si puede venir solo el productor ejecutivo, que es solo una persona, nos ahorramos el resto y ya está. Y puede ser que este productor ejecutivo se lleve el trofeo a su casa y puede ser que el guionista que ha sido parte de ese premio nunca toque o nunca vea esa pieza, ese guión, ese trofeo, esa estatuilla, o que, como nos pasó a Alba y a mí, que ganamos el premio a mejor guión de serie diaria, el premio Alma, y para llevarnos un premio, el trofeo a casa, tuvimos que pagar por la reproducción, tuvo que salir de nuestro bolsillo. En ningún caso salió de la productora de, oye, venga, lo asumimos nosotros.
Madre mía.
Sí, porque literalmente se lo llevó el productor diciéndonos que ese premio tenía que estar en la productora. Es un premio de guión. Mm. Esto pasa así, incluso a veces lo tienes por contrato, que te dicen que, oye, todos los premios que ganes se los quedará la productora. Oiga, si el premio es de guión, el premio será para los guionistas, ¿no? En todo caso, ya veremos entre los guionistas cómo lo hacemos si somos varios, ¿no? Al final, lo que pasa es que es todo un círculo, es una rueda, ¿no? Entonces, si no te dejan acreditarte correctamente, no te dan el crédito que te mereces, si no te dejan participar en la promoción de la serie o la película, si no te invitan al festival cuando te han seleccionado o no te dejan subirte a tener ahí como tu pequeño momentito de gloria a recoger tu premio en tu siguiente proyecto, al final vas a tener menos visibilidad, menos poder, menos posibilidades de negociar todas estas cosas por contrato, que son todo cosas que si no nos las dan deberíamos ponerlas por contrato. Pero claro, si no eres visible, no lo puedes negociar y entonces vuelta a empezar otra vez toda esta rueda.
Vale, ¿y qué hacemos desde Alma, ¿no? Para contrarrestar todo esto, para ayudar a nuestros afiliados y afiliadas a superar estas crisis o estos momentos de bajón? Bueno, en primer lugar, pues tenemos contacto directo con periodistas, como hemos visto. Hay abierta una vía de comunicación. Como hemos hablado con ellos, para que ellos puedan confirmar que la información que sale en las notas de prensa se corresponde a la realidad, es verdad. Tenemos también una propia comunicación de cada estreno que se hace semanalmente de los trabajos de los afiliados y afiliadas. La coordinación y la dirección de Alma se curran mogollón todas las semanas ahí, poner todos los estrenos, nombrando a todos los guionistas con los créditos correspondientemente escritos. Y también hacemos una acción en redes, que es el hashtag No se escriben solas, que entiendo que se conocerá, y que estamos ahí siempre que vemos algo en redes. Bueno, sale como la señal de Batman en el cielo, pero con lo de Alma, y vamos corriendo a hacer una corrección, ya sea un tuit, a una noticia, a un comentario, a algo sobre algo que esté mal acreditado.
Tenemos también el sistema de créditos, que animamos siempre a utilizar, que animamos a las productoras también a que lo utilicen y a los guionistas a que, bueno, intenten pelear sus créditos también utilizando ese documento. Oye, mira, el sindicato recomienda esto, porque a veces puede ser una herramienta. Hacemos actividades de visibilidad del trabajo de los guionistas, pues hemos hecho guionistas de programas, guionistas en serie, hacemos actividades, mesas redondas siempre relacionadas con los guiones premiados en los Goya, y luego pues tenemos este podcast también, que también visibilizamos el trabajo de los guionistas, y desde donde no nos vamos a cansar de decir que no queremos ser conocidos, queremos ser reconocidos.
Yes. Muy bien, maravilla. Pues muchísimas gracias por la turra, que ha sido muy interesante y muy clarividente también, y que creo que es más necesaria que nunca en un momento en donde otros se arrogan el crédito que nos corresponde a nosotros. Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Falta simplemente decir que si queréis enviarnos preguntas, podéis hacerlo a podcastalma@sindicatoalma.es o hacernos preguntas directas en redes sociales. Y que por hoy ya está.
El próximo miércoles, otro programa.
Pues esto ya se ha hecho.
Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección, Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición, The Lemon Juice. Música, Music Library.